sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, pues llegados a este punto, las 10 y 11 minutos de la mañana, vamos a hablar de salud. Como todas las mañanas, dedicamos un tiempo para hablar de eso que es lo que más nos interesa. Justamente al hilo de lo que comentaba Antonio López, que ya a final de esta semana vamos a tener esas temperaturas importantes, más de 30 grados. En fin, ya empieza a picar el sol y eso está muy bien, pero también es un riesgo. Y de esos riesgos vamos a hablar en un día como el de hoy, que, en fin, les vamos a contar justamente qué es lo que estamos celebrando de alguna manera, o al que vamos a hacer referencia a un día muy especial que ya nos va a contar nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué día es hoy?
Hoy es el día 13 de junio.
Bien.
Pero yo sé que no me has preguntado por el día como tal, sino que hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Claro, cuando hablamos de cáncer de piel pensamos que solamente hablamos de melanoma y no es así. Tenemos que hablar de otros tumores también que se pueden producir en nuestra piel. Una de cada 5 personas habrá desarrollado un cáncer de piel cuando llegue a los 70 años. Es decir, una cifra que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y el melanoma crece a un ritmo del 10% anual, es decir, 5.000 nuevos casos al año. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si se puede prevenir el cáncer de piel. Yo creo que prevenir sobre todo y realizar un diagnóstico precoz, que también es muy importante, ¿no? Y tenemos que decir rotundamente sí, revisiones anuales, de todo esto vamos a hablar y más detenidamente, ¿no? Y personas que tienen la piel muy clara, que tienen lunares, que tienen los ojos azules, que se han quemado varias veces, pues tienen que tener un especial cuidado. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Es que me está levantando la manita como diciendo, yo tengo todo eso, dice, me está describiendo totalmente, ¿no? Bueno, y se ha detectado en las encuestas un colectivo que se preocupa mucho menos del cáncer de piel que otros colectivos, son los colectivos que están por encima de los 50 años, ¿no? Se preocupan muchísimo menos por su piel y en la prevención del cáncer de piel. Y yo creo que las campañas de concienciación son importantes, y importante también a partir de estas edades. Y decir otro dato importante, y hablaba yo del diagnóstico precoz, y es que cuando se realiza un diagnóstico precoz de un cáncer de piel, la curación se eleva a cifras altísimas. Si es un estadio 1, por ejemplo, podemos estar hablando de más de un 90% de curación del paciente. Por lo tanto, vamos a hablar de prevención y vamos a hablar de los tratamientos y qué hay que hacer para evitar, que podemos hacer mucho, para evitar la aparición de un cáncer de piel.
Pues justamente para hablar de esto en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel tenemos con nosotros al doctor Miguel Sánchez Viera, que es dermatólogo y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, estamos hablando eso de ahora va a empezar, en fin, los calores este año ha sido un poco atípico respecto a lo que veníamos disfrutando o padeciendo, según quién. Altas temperaturas, y cuando hablamos de altas temperaturas estamos hablando de riesgo de quemaduras por baños solares. Ahora empezaremos ya la temporada de piscinas, de, en fin, vacaciones, playa, montaña, en fin, problemas para la piel. Habrá personas que digan, pero tan problema es el hecho de tomar el sol. ¿Eso es de verdad el sol un problema en nuestro país para muchos españoles o no? ¿O es que exageramos?
Bueno, según lo miremos, la exposición al sol con ciertas precauciones y en horas en las que no recibimos una irradiación importante no es en absoluto negativa y es uno de los factores que nos produce que mejore nuestra inmunidad, nuestras defensas a través de la vitamina D y una serie de mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha cuando nos exponemos al sol. Pero para activar esos mecanismos fisiológicos es necesario cortos espacios o cortos tiempos de exposición solar y en horas en las que no recibimos el sol de pleno y con una cantidad de radiación alta. Es decir, estamos hablando de las primeras horas del día o de las últimas horas del día. A esas horas no tenemos grandes problemas, excepto pacientes con enfermedades muy concretas y que son afortunadamente una minoría, que tienen pieles extremadamente sensibles. Pero el problema viene realmente de las exposiciones prolongadas en horarios en los que recibimos muchas horas de mucha intensidad de radiación solar, y en España tenemos muchas horas de esas de riesgo. Si estuviéramos en Finlandia no tendríamos ese problema, pero en España tenemos muchos días del año con días claros como hoy y tenemos muchas horas con exposición de alta radiación. Entonces ahí es donde tenemos que tener precaución, porque el sol, la exposición solar no es la única, pero es la principal causa o el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel.
Bueno, vamos a bajar a la realidad, porque esa es la teoría, lo ideal, lo idílico, pero luego uno sale a la playa, bueno, no hay más que ver las imágenes, ¿no?, de cualquier playa, de cualquier costa española, a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, que me imagino que está dentro de esa franja no aconsejable para tomar el sol, y está llena la playa. Entonces, intentando paliar los efectos de esas radiaciones nocivas, hablamos de la protección que hay que usar.
Uh-huh. Y es muy importante, pero efectivamente las playas españolas, y yo creo que todo el mundo, si vamos a la 1 del mediodía a cualquier lugar, vemos que es la hora de máxima afluencia. Tenemos que tener en cuenta, la mejor protección es no exponerse, pero si nos exponemos tenemos que buscar medidas, utilizar ropas que nos hagan una cierta pantalla, una cierta barrera, utilizar sombreros, gorras, utilizar las sombrillas, sombrillas que cuanto más tupidas sean mejor, porque incluso los tejidos dejan pasar una pequeña o una gran cantidad de rayos solares, de rayos ultravioletas, y la última barrera de protección es ponernos fotoprotectores, utilizar cremas protectoras. Es decir, obviamente no nos vamos a meter con la sombrilla, el sombrero y la ropa dentro del mar a tomar un baño, pero esos ratos sí podemos estar utilizando protectores, protectores en España y en esas horas del día y en los días de verano, protectores con índice altos, esos que nos vienen en la cajita que pone SPF, pues a partir de un factor 30 son los fotoprotectores que debemos utilizar.
¿Y tienen todas las marcas? Porque esa es una duda que siempre cabe. ¿No hay un estándar de que tú sepas que el 30 de una casa o de una marca es exactamente igual que el 30 de otro?
Uh-huh. En principio son productos que están controlados, tienen que pasar por control de farmacia, son productos que para obtener esa certificación de SPF 30 tienen que presentar datos y se someten a inspecciones. Entonces, en principio, tenemos que pensar que si todo ese proceso de filtrado ha sido correcto y no se está incurriendo en ningún tipo de ilegalidad, son equiparables, un factor 30 de una marca y otra, porque son institutos independientes los que hacen esa medición y certifican que ese índice es así. Pero luego hay que mirar otra serie de cosas. Cuando vemos ese factor 30, se refiere a un tipo de rayos ultravioleta que son los más nocivos, que son los rayos ultravioleta B, pero hay que mirar también que los fotoprotectores, qué índice nos dan para otro tipo de rayos, que son los rayos ultravioleta A, que tienen otro tipo de incidencia en la piel y que tienen un efecto más a largo plazo, no tan inmediato, no son los responsables. Eso es, no son los responsables de la quemadura, pero sí que tenemos cada vez más datos que también influyen no solo en el envejecimiento, sino también en ciertos cánceres de piel. Incluso hay personas que tienen mucha tendencia a tener manchas, manchas benignas, que no tienen más que importancia estética. Y sabemos que la luz visible, simplemente la luz que nos puede pasar a través de una ventana, favorece ese tipo de manchas. Entonces también hay fotoprotectores que nos ponen, cuando vemos el etiquetado, que nos filtran también luz visible. Entonces, dependiendo un poco cuál es la sensibilidad del paciente, cuáles son sus características, cuál es su tipo de exposición, es bueno que consulte con un especialista y que vea qué tipo de protector es el más indicado.
Doctor Sánchez Viera, ya hemos estado hablando de los protectores, pero hay un tema importante. Yo hablaba al principio del diagnóstico precoz, lo fundamental que es para la curación del cáncer de piel, y la pregunta es, ¿quiénes obligatoriamente deben hacerse una revisión por el dermatólogo, esa revisión anual? ¿Qué personas, qué tipo de piel deben estas personas hacer la revisión?
Pues eso es muy importante, eso que me comentas, porque efectivamente, como decías en la entrada, hay ciertos grupos de mayor riesgo que otros. Entonces, es importante identificar quiénes son esos grupos de riesgo, quiénes están en esos grupos de riesgo y son los que, desde luego, de una manera ineludible, no deberían faltar a esa cita anual con el dermatólogo y hacer una revisión anual como mínimo, porque luego hay pacientes a los que les recomendamos por su mayor riesgo que lo hagan con más frecuencia. Y son los pacientes para ir de lo más general a luego lo más concreto, son los pacientes que tienen, como hemos dicho, una piel clara, ojos claros, cabello claro, que tienen menor cantidad de melanina en su piel y, por tanto, tienen menor protección natural. Si además esos pacientes han tenido mucha exposición solar en su infancia o en su juventud inicial, también aumenta su riesgo. Si han tenido quemaduras solares múltiples, aumenta su riesgo y son los que deberían ir con frecuencia a hacerse su revisión. Y luego aquellos que tienen, de una manera genética o de una manera adquirida, porque a veces lo vamos teniendo a lo largo de la vida, muchos lunares, muchas manchas, es decir, esas personas que tienen más de 10, 15 lunares en su piel, tienen una piel muy clara, han tenido quemaduras en la infancia, son personas con un mayor índice. Y añadimos otro, que es el grupo en el que estamos haciendo incidencia, que es el grupo de los mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel está muy asociado y su aumento está muy asociado a la longevidad. Aumenta, a pesar de todas las campañas que hacemos, el cáncer de piel sigue aumentando y el motivo es que cada vez somos más longevos, afortunadamente, y somos más longevos con mejor calidad de vida. Hacemos una vida más independiente. Hablábamos de las playas, pero las playas están también llenas de pacientes, de personas de más de 80 años que están paseando y tomando el sol. Esas personas...
Y tomando fármacos.
Eso es, tomando fármacos, con más problemas de salud, con más problemas de inmunidad. Y esas personas sabemos que están dentro del grupo de riesgo, aunque no hayan tenido esa piel clara y esa piel con muchos lunares, porque son personas que cuando hacemos estudios de supervivencia después de haber tenido un melanoma, son las personas en las que menos se está reduciendo la supervivencia después de un melanoma. Sin embargo, los menores de 50 años, cada año conseguimos que un 2,5% aproximadamente tengan una mayor supervivencia. Es decir, estamos ganando esa batalla a la supervivencia del melanoma, sin embargo, en este grupo de más de 50 años no. Y creemos, todos los datos van a que la razón es que se les diagnostica tarde, que cuando se les diagnostica el cáncer, no solo el melanoma, otros cánceres de piel están ya muy avanzados, más avanzados que en el grupo de menos de 50 años. Por eso insistimos en meter en este grupo de riesgo a los mayores de 50 años, por supuesto si tienen una piel clara, si han tenido ya cáncer de piel alguna vez, sabemos que aumenta el riesgo de tener otros cánceres de piel y son los que deben hacerse esos controles.
Yo quería preguntar, porque en el tema de las cremas, hay algunas, muchas veces llega uno a la farmacia o normalmente a la farmacia, ¿no? Y ves, puf, una cantidad de cremas, una que para que no te piquen las medusas, otra especial niños, otra... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, las de los niños, ¿no? Yo una vez pregunté y me dijeron, hay una serie de barreras más físicas y otras más químicas. Y a mí me gustaría que lo explicara porque yo no lo había oído fuera de ahí.
Sí, es cierto. Hay fotoprotectores que son lo que llamamos fotoprotectores físicos, que son los que contienen básicamente minerales, partículas minerales que están emulsionadas en una crema y que reflejan el sol. Y generalmente se toleran mejor que las barreras que están producidas o que están formadas por productos químicos. La diferencia es que estas barreras químicas son, desde un punto de vista industrial, mucho más fáciles de manejar, de manipular, de mezclar, y hay un desarrollo muy importante. Y, sin embargo, las barreras físicas, los componentes físicos, minerales, son limitados y tienen un manejo, desde el punto de vista farmacológico...
Sí, para mezclarlo.
Eso
algo,
es,
¿no?
Un manejo mucho más complejo. Entonces, hay menos cantidad de barreras físicas, de fotoprotectores que tienen solamente una barrera física, que del resto. Pero es cierto que nuestra piel los tolera mejor. Entonces, aquellas personas con piel más sensible, los niños, toleran mucho mejor.
Lo de los medicamentos que decía Luis, ¿no? O sea, gente que esté tomando algún medicamento que en el prospecto ya te advierte que puede ser...
Y eso suele estar en el etiquetado. Si vamos a la farmacia y decimos, quiero un fotoprotector de índice 50, pero que sea físico. Hay una serie de fabricantes que además lo etiquetan y lo ponen.
Doctor Sánchez Viera, ¿qué señales da un cáncer de piel, no? Estamos hablando de la exploración y estamos hablando de que hay que ir a revisión. Y también me gustaría que nos dijeras si la autoexploración es necesaria y se debe hacer.
Y es muy importante, por empezar por el final. La autoexploración es la primera llamada de sospecha. Y cuando estamos en la consulta viendo pacientes, suele ser, en la mayor parte de los casos, suele ser el motivo por el que el paciente acude, cuando se ha visto por la mañana al mirarse en el espejo y ha visto una mancha que la lleva ya durante varias semanas y ve que esa mancha está creciendo, está cambiando, a veces es una pequeña herida, y es el paciente el que al explorarse dice, esto me ha cambiado, esto es nuevo, y acude. Pero tiene una limitación, y es que la autoexploración de zonas fácilmente accesibles a la vista es sencilla. Delante del espejo nos ponemos y vemos toda nuestra parte frontal. El problema es lo que tenemos detrás. El explorarse en la parte posterior interior exige dos espejos, uno delante, otro detrás, ya exige un poco más de artificio, de ganas de hacerlo. Sí. Y habitualmente esos son los cánceres que detectamos más tarde y son los que están en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda, en el cuello, porque uno de los problemas que tiene el cáncer de piel es que no duele. Habitualmente, cuando ya duele o cuando sangra, antes yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, decía, en las campañas decía, cuando le pica o le sangra o le duele, vaya al médico. Realmente eso ocurre ya muy avanzado. Lo ideal es que eso lo hayamos descubierto mucho antes, porque es silente. Habitualmente es una mancha que está ahí años y años y años, va creciendo hasta que encuentra una vía por la que se puede introducir en nuestro organismo, en el interior de nuestro organismo. Entonces, esas zonas de atrás, esas zonas de la espalda, la parte de atrás de las piernas, los muslos, son las que cuando descubrimos muchas veces están avanzadas y sobre todo en pacientes mayores. A mí me decía un compañero médico que tuvo un problema con su padre que era cardiólogo y es que descubrimos el melanoma muy tarde. Me decías ya, pero mi padre con 84 años, ¿quién le ve la espalda? ¿Quién le mira la espalda? Y es cierto, ese es el gran problema. Me decías los signos que nos deben alertar. Hay distintos tipos de cánceres de piel. El melanoma no es el más frecuente. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, que afortunadamente es el menos agresivo de una manera general, es decir, es el que menos metástasis da, pero puede ser agresivo localmente. Y luego hay uno intermedio que es el carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide. Estos dos primeros, el signo habitualmente es una pequeña mancha roja que se descama, que crece lentamente, que a veces se ulcera, se produce una pequeña heridita y el paciente nos cuenta, de vez en cuando se me hace una heridita, pero se me cura sola, se me cura y ya me despreocupo, pero un mes después se me vuelve a abrir la herida. Ese es el signo más típico de este tipo de cánceres. Una pequeña mancha, una pequeña costra, una pequeña herida que persiste en el mismo sitio y que va creciendo lentamente. Y luego está el melanoma. El melanoma es inicialmente es lo más parecido a un lunar. No siempre se parece a un lunar, pero la mayor parte de los casos se parece a un lunar.
Y puede ser en un lunar que ya tengamos previamente.
Exacto, hay lunares que malignizan, que cambian y se transforman en un melanoma, pero hay melanomas de los que llamamos de novo, de los que aparecen por primera vez. No teníamos nada y aparece, mira, me ha salido un lunar nuevo. Y cuando lo vemos, decimos, no, esto no es un lunar nuevo, esto es un melanoma. Entonces hay melanomas que ya lo son desde el principio. Entonces, en esos son en los que el melanoma, al ser el cáncer de piel de los generales, de los que son numéricamente importantes, el más agresivo, son los que hacemos más hincapié en intentar detectarlos lo más precozmente posible. Porque este sí que es un cáncer que da metástasis tempranas y que tenemos, está cambiando, están apareciendo nuevas drogas, pero tenemos hasta ahora pocas drogas eficaces cuando el melanoma está avanzado. Así como en otros tipos de cánceres, en el de mama, ha habido más desarrollo en el de colon, de quimioterapias eficaces, en el del melanoma están empezando a aparecer ahora algunas quimioterapias eficaces, pero teníamos muy pocos tratamientos si no era diagnosticarlo tempranamente y extirparlo. Entonces ahí es donde está la regla del ABCDE, que insistimos mucho los dermatólogos porque es una regla fácil para que las personas en general y los médicos lo utilizamos también, podamos diagnosticar lo más pronto posible una lesión sospechosa de melanoma, que a lo mejor luego no lo es. La A es fácil de recordar, es de asimetría, es decir, una lesión que parece un lunar, una mancha que es asimétrica, que tiene una parte redondeada y otra triangular, es un signo no necesariamente de que sea un melanoma, pero de sospecha. La B nos referimos a bordes irregulares. Es decir, si vemos una lesión redondita, puede ser un melanoma, pero es más frecuente que un melanoma tenga los bordes irregulares. La C es de cambios de color. Normalmente los melanomas, no todos, pero con mucha frecuencia, tienen zonas más claras, zonas más oscuras, zonas casi negras y zonas más sonrosadas. Esos cambios de color en la misma lesión son sospechosos. Luego hay que analizarlo y confirmarlo. La D es de diámetro, que quizá es la menos específica, pero nos sirve para llamar la atención sobre los lunares grandes. Esos lunares grandes hay que revisarlos porque lo que sí es cierto es que los melanomas crecen. Un lunar lo podemos tener toda la vida más o menos igual, pero el melanoma va creciendo. Entonces decimos que cuando tiene un diámetro mayor, aunque esto es estadístico, no es exacto, mayor de 0,6 centímetros. Unos 6 milímetros aproximadamente, es una lesión para controlar. Luego no siempre es un melanoma. Y la más importante para nosotros es la E, y es la que intentamos insistir a nuestros pacientes. La E es la evolución. Lo más llamativo es que tengamos una lesión que siempre ha sido de un color y cambia. Yo siempre he tenido un lunar marroncito claro y un buen día me lo he visto muy negro. Eso es una señal de alarma. O ha crecido mucho. Siempre lo he tenido muy redondo y en los últimos 3 meses, doctor, me ha aumentado el triple. Eso es una señal de alarma. O siempre ha sido con bordes muy redonditos y le han salido 3 picos. Esa es una señal de alarma. Es quizá la señal más importante de alarma.
Doctor Sánchez Vera, y una cuestión que seguramente muchos de nuestros oyentes puedan estar deseando tener una respuesta más o menos clara para que les resuelvan algunas dudas. Estábamos hablando del problema del sol, pero también están las cabinas de bronceado de rayos UVA. ¿Qué pasa con las cabinas? ¿Son tan peligrosas como a veces se cuenta o no? ¿O sí, qué precauciones hay que tener?
Sí que son peligrosas y hay que tener cuidado. De hecho, en pacientes que tienen una cultura de someterse años a cabinas de rayos UVA, la incidencia de cáncer de piel es claramente mayor. No hablamos de quien se va a una cabina de rayos UVA 3 días en su vida antes
para
de
una
boda. Eso es. Eso no va a desarrollar un cáncer de piel. Ahora, esa persona que las hay, yo tengo pacientes que me lo dicen, doctor, yo es que todos los años, antes del verano, me gusta ya llegar al verano morenite. Ya empieza el mes de marzo, ya empiezo a ir a las cabinas de rayos UVA hasta que me voy de vacaciones a julio. Y lo hago desde que tenía 15 años. Ahí hay que tener cuidado. Ese hábito sí que es realmente peligroso y ese grupo de pacientes, de personas, tienen claramente una mayor incidencia de cáncer de piel.
Pero, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué tienen ese mayor riesgo?
Porque tienes durante los minutos que estás sometido a la cabina de rayos UVA, recibes una cantidad de radiación ultravioleta A, que era esa que decíamos que nos pone morenos, pero nos aumenta el envejecimiento y nos estimula también el desarrollo de una serie de tumores. Una de las cosas que se han visto es que esa radiación ultravioleta A, cuando es excesiva, disminuye nuestras defensas, afecta nuestro sistema inmune exterior, el que de alguna manera detecta esos tumores. Entonces, disminuye la vigilancia del sistema inmune frente a agresiones como las de los tumores. Entonces, lo que recibimos en unos minutos en una de estas cabinas de rayos UVA equivale a muchas horas de exposición solar. Entonces, tenemos una concentración del efecto nocivo en muy poco tiempo.
Ha salido un tema, el tema de las bodas, la gente que se quiere broncear de forma rápida, y le voy a hacer una pregunta, y la pregunta se la voy a hacer de la forma más sencilla para que todo el mundo nos entienda. ¿Qué pasa con la caña de azúcar? ¿Qué pasa con esto que nos dan un brochazo, podemos decir, y nos ponemos morenos durante una semana? ¿Eso va a generar problemas en la piel? ¿No genera problemas en la piel?
Okay. No si entendemos lo que nos aporta esto. En el fondo, la caña de azúcar y otros, hay otros bronceadores comerciales artificiales que nos ponemos. Realmente es un tinte, es una especie de maquillaje duradero en nuestra piel, pero ojo, no nos protege, no es melanina, no estamos, es decir, ese moreno que vemos por la caña de azúcar o por los autobronceadores es un maquillaje, pero si salimos al sol, la que nos protege es nuestra melanina, y si tenemos nuestra piel blanca, por llevar esa caña de azúcar, ese tinte exterior, no estamos protegidos. Entonces, si entendemos esto, no hay problema, es como maquillarme, ¿es malo para el cáncer de piel maquillarme? No, no es malo, pero tienes que tener en cuenta que el maquillaje no te protege. Si crees que estás protegida o protegido por el maquillaje, entonces sí que puedes ser.
Sí, lo digo yo por el tema de la boda, ¿no? Quiero ir morenito.
Sí, sí.
Ahora que es
verano. Sí, sí. Y de hecho, nosotros lo recomendamos a muchos pacientes que no pueden tomar el sol, porque tienen algunas enfermedades que se acompañan de lo que se llama fotosensibilidad, que cada vez que se exponen al sol tienen erupciones, algunas muy severas. A esos pacientes decimos, nada de sol o mínimo sol, siempre con fotoprotección. Y tengo que ir blanca o blanco siempre, ¿no? Te puedes poner un autobronceador. Te puedes maquillar, pero no tomar al sol, no tomar el sol, no exponerte al sol.
¿Y siguen siendo los dermatólogos tan talibanes, vamos a decir?
Algunos.
De que hay que ponerse...
¿Cómo se nota que no eres dermatólogo?
No, médico de familia. Hay que ponerse, desde que uno sale de casa, la crema protectora o no, y cada cuánto tiempo hay que darse la crema protectora.
Eso es
¿no?
muy importante. Depende de los días, de la época del año y de la radiación que haya en ese momento. Hoy hablábamos del tiempo y un día como hoy, que desde la mañana temprano tenemos un día claro, luminoso, estamos ya muy próximos al verano, que son la época en la que recibimos de una manera más perpendicular los rayos solares, los rayos ultravioleta, sí que es bueno ya antes de salir de casa, si vamos a estar haciendo una vida moviéndonos por la calle, si vamos a hacer deporte, vamos a ir un rato a hacer un recado y vamos a estar caminando, sí es bueno ponernos desde que salimos. Si es un día como hemos tenido estos días de atrás, lluvioso, estamos en invierno, vamos a hacer una vida básicamente en nuestra casa o en nuestro centro de trabajo y vamos a salir poco, no es realmente necesario. Pero sí que si vamos a exponernos, es muy importante lo segundo que decía, que es hay que renovar el fotoprotector, que eso es algo que muchas veces no entendemos. Yo me lo puse esta mañana y estamos a las 3 de la tarde. comiendo en una terraza, dándonos el sol y poniéndonos rojos. ¿Cómo me estoy poniendo rojo? Yo me puse el fotoprotector. El fotoprotector se oxida, se evapora y habitualmente, depende un poco del producto, pero entre 2 y 3 horas prácticamente ha perdido su eficacia. Entonces tenemos que saber eso. Si nos lo ponemos a las 9 de la mañana, pero vamos a comer en una terraza a las 3 de la tarde, hay que renovarlo.
Bueno, pues nos han quedado las cosas bastante más claras, así que agradecemos al doctor Miguel Sánchez Viera que nos haya acompañado justamente para eso, para darnos un poquito más de luz en relación a este asunto, porque siempre que hablamos de prevención, del tipo que sea, hablando de salud, pues estamos hablando de lo que podemos hacer todos, que está en nuestras manos. Así que simplemente ahora que viene el tiempo con el calor y, en fin, la época de piscinas y baños en playas y también que nos vamos al monte, porque el sol de la montaña también hace daño, y no solo a la piel, también a la vista, ¿no?
Sí, hay que tenerlo en cuenta. En las alturas hay menos filtro atmosférico y recibimos más cantidad de radiación,
Pues nada, dicho queda. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer.